Biblioterapia. Una contribución al bien común de Sergio del Molino.
Now that you're with me, nothing makes me feel small. Now that I'm with you, we can get through. That moment when we rise or fall.
Pues ya son y nueve las 11. Ya son las 19 minutos de la mañana de este lunes en las Islas Canarias. Es el último lunes de la primavera, téngalo usted presente. Ya la semana que viene estaremos disfrutando del verano y disfrutando de la biblioterapia veraniega, que es la que comienza el próximo lunes. Hoy termina, por tanto, la biblioterapia primavera. Siempre con Sergio del Molino, que eso no cambia. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días. Y no sé tampoco muy bien, hay que ponerse más fresquitos en verano, hay que... Vamos a traer más tochos, que vamos... no sé qué vamos a hacer en verano.
Pues tienes que ponerte una camisa de manga corta con motivos hawaianos.
Bien, eso está bien. Unos, eso vale, lo apunto, hawaianos.
Pantalones bermudas.
Bermudas. Bermudas. Nunca sé si son los Bermudas o las Bermudas. Tengo siempre la duda.
Pues yo no te la puedo resolver, pero yo diría los...
Los Bermudas.
Los, no, las...
Las queda más las natural.
Las Bermudas. Los Bermudas. 609-83-1034, si usted sabe si se dice los Bermudas o las Bermudas, pues nos lo puede usted contar. Y luego tienes que traerte, por supuesto, ¿cómo se dice? Sandalias.
Sí, sandalias, yo soy más de esparteñas.
O... Ay, qué bonitas, ¿eh?
Sí.
¿O cómo se llama eso otro que se pone la gente en verano?
Que no son sandalias. ¿No sé?
Chanclas. Chanclas, gracias.
Pues eso ya es para ir a la playa o a la piscina, eso ya no...
No, es para tener un look veraniego.
Pero con eso, chanclas. Carlos, no paso el control de seguridad de Onda Cero. También te lo digo.
Ya.
Con todo este outfit, no lo paso.
Y luego, si tienes alguna duda más, pues te buscas las fotografías de este fin de semana de Mariano Rajoy en Ibiza y ahí lo tienes todo.
O sea, te tienes que poner un yate. Tienes que...
Sí. Y te tienes que lanzar desde la popa del yate al agua mientras alguna persona cruel te saca una foto, que esto es lo peor que te pueden hacer cuando estás lanzándote al mar, que te saquen una foto. Bueno, estamos en biblioteca. ¿Qué tal en la Feria del Libro, por cierto?
Pues muy bien, la verdad, porque además ha sido la primera Feria del Libro en tiempo que ha sido todo cariño. O sea, los lectores han venido todos cariñosos y estupendos y no ha habido ningún momento raro, bizarro, ni nadie que quisiera estrangularme o reprocharme nada. En general, todo ha sido amor y además amor en abundancia. Así que me he venido con el ego masajeadísimo. Lo tengo súper suelto, el ego. Lo tengo, pero perfecto.
Porque en tu caso, digamos que lo habitual es lo contrario, ¿no?
No es lo habitual, pero siempre hay una nota discordante. Alguien que se acerca. Sí. Pero no, esta es la primera Feria del Libro en la que, oye, todo amor, maravilloso.
Qué bueno.
Y muchos oyentes, tanto de biblioterapia como de la cultureta.
Ah, ¿sí? Sí. Y a pesar de eso manifiestan su amor.
A pesar de eso, algunos han dicho incluso, es que eres como de la familia. Digo, qué bien, porque estoy buscando una familia que me acoja.
¿De la familia de quién?
La familia de los oyentes.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues mientras encontramos a alguien que acoja a Sergio del Molino este verano... Mira, las consultas que nos van llegando son cada vez más veraniegas, quiero decir, más desinhibidas.
Bien.
Más espontáneas.
Eso mola.
Más interesantes incluso. Esta es la primera de hoy.
Buenos días, asunto biblioterapia. Hola, existe señora. Un fenómeno curioso que es que hay gente que siendo poco agraciada, fea, vamos, tiene bastante éxito en el campo sentimental, diga, bastante. En cambio, hay otra gente que siendo agradable de ver, siendo teniendo una cara proporcionada, bonita, y no teniendo un mal carácter ni siendo un bicho raro, no atrae ni a las moscas. Entonces, a mí me llama la atención ese fenómeno y quisiera saber si hay un libro que profundice más en ese tema. Gracias.
Madre mía.
Que profundice más en qué tema.
O sea, el tema de por qué ¿Por qué los feos ligan, no?
Porque algunos, pues son
algunos feos.
A mí se me ocurre, por ejemplo, Juan del Val, no es guapo, y sin embargo, pues él... Ahí va, me está escuchando Juan del Val. No, no lo va a reprochar, maestro.
Sí, pero no sé, no termino... Veo que es una consulta neutra. No sé si le parece bien o mal que los feos liguen. No es una cosa indignada. De ¿por qué ocurre esto? Madre mía.
Sí, pero que busca un libro para entender por qué sucede. O...
Claro, entender este fenómeno, este misterio acongojante.
Acongojante.
Acongojante, que sabes que es la palabra que dices cuando en realidad quieres decir acongojante. Acongojante. También. ¿Vale?
¿Y se te ocurre alguna respuesta para esta oyente tan amable que nos lanza esta consulta tan enigmática?
No se me ocurre ningún libro que profundice en algo tan concreto y en este dilema que puede que solo le preocupe a ella. Pero sin embargo sí que hay una retaila en el mundo literario de demostración de este fenómeno de un montón de escritores, pues, si no feos, algunos sí, marcadamente feos, incluso feísimos, algunos difíciles de mirar, y que sin embargo fueron, pero en vida, porque voy a hablar de escritores muertos, fueron tremendamente exitosos en lo sentimental y en lo sexual y en todo, rompían la pana por todas partes. Uno de ellos, por ejemplo, era Julio Cortázar, que siempre se dice, jo, qué guapo y qué alto era Julio. Hombre, no, Julio tenía un aspecto como desmadejado de jugador de la NBA adolescente, es decir, todavía en plena metamorfosis hormonal, ¿no? Era un hombre pues con cierta carencia cubista. Y sin embargo, tenía un éxito tremendo, o sea, tuvo un montón de mujeres en su vida y era atractivo y se rendían a sus pies. Otro mucho más terrible que Cortázar, que es Paco Umbral, que también era un tipo muy ligón. Un tipo muy león y además lo contaba luego todo en sus libros, que Cortázar era más reservado, pero Umbral se dedicó a contar con todas las mujeres con las que estuvo, cosa que no sé si a muchas de ellas les hizo gracia. Y por ejemplo, en el plano americano, Henry Miller, que escribió cinco libros al menos, los de los trópicos y luego Sexus Nexus Plexus, donde va contando todas sus hazañas homéricas sexuales sin ser él desde luego ningún Adonis. O sea, tenía una pinta bastante, diríamos, un poco nerd hoy día, ¿no? Un poco de empollón con gafas. Y son fenómenos inexplicables, pero creo que tiene que ver, en su caso, con la atracción por la inteligencia y con cómo usaban, cómo se volvían atractivos de otra forma, cómo se volvían atractivos siendo seductores, porque creo que no tiene nada que ver con el físico, tiene que ver con cómo eres, con el magnetismo que desprendes, con la gracia con la que usas tu cuerpo y no con el cuerpo que tienes. Y creo que eso es una verdad tan de perogrullo que creo que no hay libro. Pero sí que hay escritores y muchas muestras que igual si no hubieran sido escritores y no hubieran tenido esa proyección y ese prestigio intelectual, pues les hubiera ido peor en ese aspecto.
Fíjate que al principio de tu comentario pensé que era fruto de la envidia, como hay feos que conquistan muchísimo.
Pero, no, a mí me parece bien, yo estoy muy a favor de ellos.
Pero ahora al final veo que es más bien fruto de la confianza, de la esperanza, es posible que el atractivo intelectual sea capaz de compensar la falta de atractivo que uno pueda tener, ¿no?
Pues y todo de confiar en eso.
Terreno físico. Asunto feo, sí. Si usted me quiere decir cuál es el escritor más feo que usted ha conocido, aunque sea como lector, me lo cuenta también. Pero lo de los Bermudas o las Bermudas me interesa prioritariamente. 609-83-1034. Y tengo otro mensaje para ti, otra consulta que llegó esta semana, o sea, la semana pasada, Sergio, que yo creo que te confunde, fíjate, con una agencia de viajes. Escucha.
Buenos días, asunto biblioterapia. Muy bien. Quisiera preguntarle a Sergio del Molino que si conoce algún libro o guía sobre Turquía, concretamente Estambul. Me gustaría un libro más, quizás guía turística, pero que dé una información un poco de los lugares que se deben de visitar. No sé si él me podrá ayudar en eso. Gracias.
Quiere que le des un claro, título de un libro que hable de Turquía, que le sirva de guía, pero que no sea solo una guía, entiendo.
Bueno, no ha dicho que no sea solo una guía, ha dicho que sea una guía que le ayude, con lo cual eso en el departamento de guías de cualquier librería va a encontrar un montón de libros estupendos.
Así guioterapia, que yo lo voy a
recomendar.
No es el
asunto. Guioterapia. Sería, sí, guioterapia, fui un turoperador terapia. Le voy a recomendar otro libro un poco menos obvio, y que porque bueno, Turquía tiene una literatura estupenda, y los libros, por ejemplo, de Orhan Pamuk, que es el gran escritor turco contemporáneo y muy estambulita, porque él ha escrito, es como el Galdós de Estambul, él ha escrito de Estambul, de todas partes, de todas sus calles, y toda su obra es como un fresco, como hizo Galdós con Madrid, pues él lo ha hecho con Estambul. Pero hay un autor griego, no turco, que es Petros Markaris, el gran maestro de la novela negra contemporánea, y que tiene una saga de libros protagonizadas por su detective Kostas Haritos, y uno de ellos está ambientado en Estambul, se titula precisamente Muerte en Estambul, y puede funcionar como una guía muy personal y muy heterodoxa de Estambul, porque lo que va recorriendo es cuenta un viaje a Estambul de Kostas Haritos, ya jubilado, que se va con su familia a visitar Estambul y a recorrer un poco la herencia griega de Estambul, porque Estambul era una ciudad muy cosmopolita y había una comunidad griega tremenda, y se encuentra, como todos los detectives cuando están de vacaciones, se encuentra con un crimen que tiene que resolver, y al resolverlo pues va recorriendo Estambul y va descubriéndonos de una forma muy personal el Estambul que le gusta a Petros Markaris, y creo que es, aparte de una novela muy entretenida y muy fascinante de leer, pues es una introducción a la ciudad que le recomendaría que se leyera a cualquiera que va a visitar antes Estambul.
Muy bien, muy bien. Ha salido bien de la consulta esta, de la pregunta.
Era difícil esta.
Sí, era difícil, sí. Bueno, a mí me lo parece. 11 y 20 minutos, 10 y 20 minutos en las Islas Canarias. Un minuto. Y a la vuelta me han apuntado aquí que quieres hablar nada menos que de un choque entre civilizaciones. Parece una ambición la sección de esta mañana.
Hemos venido fuertes, desayunamos hoy.
Vamos a cumplir las expectativas. Ahora mismo seguimos.
Más de uno. La mañana de Onda Cero.
Con Rastread.
Hola, buenos días. Asunto biblioterapia o asunto feo. Soy la chica que hizo la consulta y creo que no me he explicado bien. Oh. El problema no es porque los feos ligan. La consulta iba por qué gente guapa, que no es un bicho raro, no atraen a nadie. Ah, están más solos que la una.
Vale.
Esa era mi consulta.
Es al revés.
No los feos. Los feos ya sé, ya sé.
Vale.
La soledad del guapo. Vale.
Mucho más atractivo, vale. Así el tema.
Pues mira, ese me lo apunto como reto. Me lo apunto como reto. La soledad del guapo. Vamos a encontrar alguna novela, algún libro que hable de guapos desgraciados en el amor.
Guapos desgraciados para la semana que viene. Bueno, que ha empezado Sergio del Molino la semana con enorme ambición. Muy fuerte, como él mismo nos decía, porque nos quiere hablar de la historia de un encuentro con una raza extraña. Choque entre civilizaciones. Un diálogo interplanetario. Complicado. Imaginaos a un anticuario que se llama Blas Zulueta, que es madrileño, en su tienda de toda la vida, con sus lámparas de araña, sus servilleteros de plata. Y de repente entra alguien por la puerta. Este es el momento del encuentro. Tintinea el cascabel colgado en mi puerta. Yo oigo una voz que también está llena de tilines que dice: ¿se puede? Y entre la oscuridad lo veo aparecer. Nunca había visto en mi vida a un hipster más hipster. El hipster me trae una cajita con 3 cupcakes como muestra de buena vecindad. Los cupcakes tienen unos colores horrorosos. Nunca me metería en la boca nada de color lila o azul. ¿Qué vintage todo esto, no? Me dice, toqueteando las cosas. Mi tienda no es vintage, es una tienda de antigüedades, le respondo. El hipster echa un vistazo alrededor e insiste, dice: muy retro, me encanta. Y se pone chistoso, parece que va a salir un muerto de dentro de un baúl. Es tan divertido que me rasco el mentón y le dedico una sonrisa asquerosa. Nos quedamos los dos de pie, mirándonos frente a frente. Entonces el hipster dice lo que ha venido a decir. Soy el dueño del nuevo negocio de jabones artesanos de al lado y espero que le gusten estos pastelillos y que seamos buenos vecinos. El hipster sale de mi tienda de antigüedades sin quitarme ojo, caminando hacia atrás. Yo salgo casi al mismo tiempo y delante de él desmigo los cupcakes en un alcorque para alimentar a las palomas. A ver si así se envenenan. Estos y otros encuentros extraños, además de algunos crímenes, están en un libro que se llama Retablo. Es Su autora es Marta Sanz y está ilustrado por Fernando Vicente y publicado, ¿no, Sergio?, por Páginas de Espuma.
Un libro precioso, breve, para regalar, muy bien editado, con muchísimas ilustraciones de un artista como Fernando Vicente, y que cuenta dos historias de terror que tiene que ver con eso, con los hipsters, que son el terror de los barrios castizos, sobre todo de Madrid. Está ambientado en Madrid. Marta Sanz, que es una escritora muy madrileña que vive en ese Madrid hipsterizado y que echa de menos esa cosa castiza de tomarse unas porras con chocolate y que ya no encuentra porque solo hay cupcakes y capuchinos, y echa de menos ese otro Madrid que va desapareciendo, cuenta en esos dos relatos cómo la ciudad vieja va perdiendo, va siendo deglutida poco a poco por esa ciudad nueva, ya cada vez más llena de turistas, llena de barbudos, llena de modernos, que se lo van cargando y van avanzando como si fueran monstruos. Pero la ciudad vieja se defiende. La ciudad vieja se defiende, y hay dos adorables ancianitas que planean una serie de crímenes para vengarse de toda esa modernidad que les está destrozando el barrio de arriba abajo. Es un librito muy divertido, muy lleno de humor negro, como le gusta a Marta Sanz, que es una escritora que a mí me encanta, además, no solo por ser amiga, sino por ser una excelente escritora. Y propongo a los oyentes que se acerquen a este retablo tan castizo de los castizos contra los hipsters, de este combate mortal que se establece en este libro, que busquen, como en los libros de Wally, que busquen una palabra fetiche que aparece en todos los libros de Marta Sanz y que es maravillosa, que es la palabra occipucio. Occipucio, que es una parte del cuerpo, que no voy a decir cuál es, que la busquen, y que aparece siempre, siempre tiene un protagonismo en todos los libros de Marta Sanz. Y es muy divertido encontrarte esa palabra. Es como cuando García Berlanga metía lo del Imperio Austrohúngaro en sus películas, ¿no? Pues esto es occipucio. Y yo creo que para quien no conozca a Marta Sanz, es una puerta de entrada a su mundo y a su literatura, que es muy personal y también muy política y muy comprometida. Maravilloso, ¿no? Retablo acaba de salir ahora mismo y es un libro estupendo para regalar estos días. Retablo, de Marta Sanz, ilustrado por Fernando Vicente.
Pues apuntada queda la recomendación y el occipucio. Usted se pone a leer el libro y si encuentra la palabra me lo cuenta. También en el número de siempre, en el 609-83-1034. Hay asunto Sergio, asunto biblioterapia y asunto occipucio. Ya para la próxima semana.
Asunto occipucio.
Sergio, que disfrutes de lo que queda el lunes.
Y hasta igualmente.
El viernes, que hay cultura.
El viernes, y vuelves de tus muchos viajes.
Sí, volveré. Adiós.
Adiós.
Can you feel it? Catch that moment when we rise or fall.
Más de uno. La mañana de Onda Cero. Los